Hablaremos hoy de Luis XIII y de Madame de Lafayette, que era una que andaba con él. Luis XIII, rey de Francia, ¿no? Estaba casado con Ana de Austria. En realidad, era un rey muy casto. Casi no había tenido amantes. Yo le voy a contar una historia que acá no está. Pero... parece que el tipo tenía una especie de rechazo hacia las cuestiones sexuales, hacia todas. Entonces tenía un recato tan pronunciado.
Puede ser una fobia.
Era probablemente. Algunos acusan también a su papá, Enrique IV, que era un verdadero y extraordinario degenerado, y que le gustaban las minas, y que como chiste hacía que las damas de la corte acariciaran al niño cuando era muy pequeño, le enseñaba las palabras, le enseñaba el cuento del paisano que se desgració en la iglesia, qué sé yo, todas esas cosas. Y entonces cuando creció sintió odio hacia todo aquello. Pero la anécdota es esta. Estaba viajando, la corte era itinerante todavía en aquel momento, quiere decir que por ahí andaban de ciudad en ciudad, y estaban en Dijon, y unas damas del lugar fueron invitadas, damas nobles, ¿no?, invitadas a cenar, y compitieron en escotes, a ver quién estaba más escotada, sin saber que aquello no le gustaba nada a Luis XIII. Y había una, el nombre no, creo que no se ha conservado, había una que ya directamente...
Señor.
Sí. Soltó los perros. Directamente...
El escote le llegaba a la espalda.
El escote le llegaba a la espalda, ya perdido todo el recato, se sentó delante de Luis XIII y exhibía su garganta con el mayor desparpajo. Y el rey se puso muy violento, empezó a mirar su plato, no miró a nadie, ¿no?, durante toda la cena. Cuando terminó la cena, ya estaba tan indignado el tipo que se llenó la boca de vino y le escupió el vino en el escote a esta muchacha, que se desmayó.
¿Se desmayó?
Se desmayó.
De los nervios, una licotimia.
Y imagínese, a una... el rey de Francia le escupe el vinardo
en los toneles, digamos.
Sí, sí. Si usted quiere, en el despacho de bebidas. Ahora, si usted tiene tanto espíritu como para ir en esa situación, después se desmaya.
Sí, la verdad.
Ah, te la tenés que aguantar, loca. Bueno, pero sigamos con esto. El caso es que era un rey muy casto. Sin embargo, por ahí tenía algunas noviecitas, a pesar de que estaba casada, como hemos dicho, con Ana de Austria. Pero nada, para pasear de la mano. Allá por 1635, andaba con Marie de Beautéfort, se llamaba la mina. Se paseaba con ella por el palacio, ya estaban en Versalles, me imagino. Se encerraba en un salón para componer canciones de amor. Dicen que cuando Luis cantaba, Marie se mostraba profundamente desolada. No podía concebir que Luis cantara con tanto sentimiento y, sin embargo, después no se atreviera a faltarle el respeto. Desesperada, una tarde Marie tomó la iniciativa, saltó sobre el rey e intentó arrastrarlo a una cama. Y el rey forcejeó y consiguió librarse, pero Marie volvió a la carga. Sus asaltos fueron tan violentos que Luis terminó por cansarse y ordenó que se mostrara más reservada. Por aquella corte andaba el cardenal Richelieu, Vincent Price, que como bien se sabe era un gran intrigante, y Marie no le caía bien. Entonces decidió aprovechar este atrevimiento que tanto molestaba al rey para expulsarla de la corte. No solo la expulsó, sino que presentó al rey otra mujer, una morena hermosa llamada Luisa. Y esta chica cantaba maravillosamente. Al día siguiente de serle presentada, Luis la condujo a su salón y le ordenó que interpretase algunas canciones. A ver, dice, siéntese ahí y cante. Cuando te fuiste, el taita del arrabal y mentiras.
¿Y? Bien. Y no ¿cantaba?
Sé. Sí, cantaba fenómeno. Pero el rey no le dirigió ni una palabra tierna. Desconfiaba de la demasiada elegancia de Luisa, porque para el rey la coquetería era una invitación al sexo. Cuando uno se vestía bien era porque andaba con ganas de algo.
Espere, cuando se les vestía andaba con ganas de algo, cuando pues, se vestía también, bien también.
Tenía toda la razón. Tiempo más tarde Luis se tranquilizó porque esta chica, Luisa, Luisa de Lafayette, era tan pura como él. Y se horrorizaba ante el pecado carnal. ¡Ay, el pecado carnal, el pecado carnal! Y Luis la llevaba de paseo por los bosques y se enamoraron. ¿Qué va a hacer? Se enamoraron. Richelieu estaba contento porque él era el protector de esta chica de Lafayette y pensaba utilizar ese romance en su favor. ¿De qué manera? Pensaba indagar a la chica, sonsacarle secretos, etc. Pero la idea de Richelieu duró muy poco, porque la chica se enteró de esta intención de segunda del cardenal y le advirtió directamente que jamás le contaría ninguna de las intimidades de Luis XIII. Inmediatamente Richelieu buscó el modo de vengarse. Durante un bailongo que celebraron en Saint-Germain, hizo lo siguiente, una gilada en realidad. Mojó el piso al lado de donde estaba parada Luisa y todos los asistentes creyeron que la dama se había ahorrado un viaje al excusado. Un gran escándalo, y Luisa se retiró avergonzada del baile y juró devolver la afrenta. Se puso Luisa en contacto con el padre Joseph, súbdito de Richelieu, que estaba enemistado con Richelieu, tal vez cansado de una subordinación excesiva para la vanidad del padre. Te llamaremos Joseph, de aquí estábamos entrando. Una noche, en la cámara del rey, Luisa le empezó a llenar la cabeza. Le dijo que había que suspender la guerra contra Austria, que había que bajar los impuestos, que había que echarlo a Richelieu. Luis XIII escuchó a su favorita y cuando terminó de hablar, le preguntó si quería probar unas masitas. No le dio ni 5 bolitas. Después, sin embargo, al recibir estos mismos consejos de otras personas, Luis XIII empezó a escuchar un poco más a Luisita. Richelieu se alarmó, sospechó que la favorita podía traerle muchos problemas y decidió sabotear aquella relación. Para lograr que aquella relación terminara, el cardenal sobornó al primer ayuda de cámara del rey, que prometió informar de todo lo que el rey le dijera y entregarles incluso las cartas que el rey enviase o incluso las que le llegaran. El cardenal se puso así al día acerca de quienes lo odiaban, etcétera, ¿no? Y un día se le ocurrió inspirar una vocación religiosa en Luisa de Lafayette, sabiendo que ya venía casta y un poco mojigata. Entonces convocó al padre Carré, que era confesor de la muchacha, y le pidió que la instara a la religiosidad más profunda. Dice, padre Carré, ahí cuando la mina esta se va a confesar, usted métale en la cabeza que sería piola ser monja. Y el éxito fue prodigioso. 2 meses más tarde, Luisita anunció al rey que se retiraría a un convento, porque de este modo podría eludir el infierno al que seguramente estaba condenada por los amores con un hombre casado como era el rey. Luis XIII quedó abatido, pero no le dijo nada. Se contentó con sufrir, no trató de disuadirla. Y aquella separación fue muy triste. El rey fue a despedirse de su favorita en las habitaciones de la reina Ana, que no estaba justo. Lloró. Momentito que creo que viene la policía, pero ya se va. Y Mademoiselle de Lafayette rompió todo protocolo y se despidió del rey llamándolo por su nombre. Le dijo llorando, ay Luis, no volveré a verte. Y en junio de 1637 la chica Luisita de Lafayette tomó el velo y se convirtió en la humilde Sor Angélique. Tan pronto salió de la corte la chica, Richelieu procedió a un ajuste de cuenta con todos los que le habían ayudado. El primero fue el padre Joseph, que cayó enfermo y se murió. Después el confesor del rey fue enviado a Rent. Luis XIII continuó visitando a Sor Angelique en el convento. Un día, durante una conversación, ella le dijo: ay, Luis, hace 22 años que estáis casado y todavía no habéis dado un delfín a Francia. No había engendrado todavía Luis XIII. Bueno, para tener un hijo debía pasar por la comisión de unos actos que a él le repugnaban. Así que... Pero una noche el rey salía del convento y se largó una tormenta.
Oh, pero era una tormenta eléctrica, ¿eh?
Tormenta. Esto es como el médico. Que se ve en la necesidad de explicarlo todo. Bueno, Guito, que era un capitán de la guardia, le dijo que en ese clima no podían viajar lejos. Y fueron entonces al Louvre, lugar donde se alojaba justamente la reina Ana. Y picado por las sugerencias de su antigua favorita, esa noche durmió con Ana de Austria, su mujer.
¡Vamos, rey!
Y 9 meses más tarde... Ana dio a luz a quien sería nada menos que Luis XIV.
¡Vamos!
No tardó en correr por París la voz de que la reina había sabido explotar hábilmente la tormenta.
¡Señor!
Ya que necesitaba urgentemente que el rey se le acercara.
¡Ay, qué frío! ¡Ay, granizo! Ay.
Parece que la reina acababa de cometer una enorme imprudencia y debía legitimar un comercio culpable con otro hombre. Se ha hablado mucho acerca de la paternidad de Luis XIII, se ha discutido si verdaderamente Luis XIV era su hijo o no. Algunos historiadores cuentan que cuando nació Luis XIV, Luis XIII apenas si lo miró. El primer ayuda de Luis XIII recibió una confesión del rey, parece, con la orden de no revelarla hasta después de su muerte. Richelieu trató de enterarse, pero este hombre no dijo nada. A la muerte de Luis XIII, los médicos que realizaron la autopsia comprobaron que no podía tener hijos.
¡Qué mal!
Este dato permaneció en un informe secreto que el médico de la reina dejó a su yerno. El informe secreto, ¿no? El yerno tuvo la idea de mostrárselo al informe, ¿no?
Sí.
Al jefe de policía de Luis XIV, el rey ordenó que encerraran a este yerno. Algunos dicen que Matt de la Mollerie, el yerno, pudo haber sido el hombre de la máscara de hierro. La legitimidad de Luis XIV es un tema apasionante para los historiadores. Raspail intentó demostrar que Luis XIV no era hijo de Luis XIII, e hizo un cuadro que yo he visto. De un lado están las características psicofísicas de Luis XIII, que según dice, era una especie de Enrique IV venido a menos, enfermizo, el padre de Enrique IV, ¿no? Mientras que, veamos la diferencia, vestía simplemente Luis XIII.
Bueno, pero eso no es Geneva.
Pero a Luis XIV le gustaban las puntillas. Bueno. Luis XIII era valiente y buen soldado. Luis XIV iba en carroza a la batalla y se quedaba lejos. Luis XIII era esbelto.
Ahí puede ser.
Luis XIV era medio robustiano. Pero además, Luis XIII era bueno y campechano, y el otro tenía el corazón duro y era egoísta. Pero esto lo dijo Raspel, que seguro era hincha de Luis XIII.
Sí.
Así que no se sabe. ¿Qué sé yo? Sí se sabe, pero no me lo dicen. ¿Le gustó esta historia?
Sí.
La mayoría no cree que Luis XIII haya sido el padre de Luis XIV.
Okay. Y bueno, yo sí
creo. Vamos a hacer una charla porque hay muchísimos sospechosos.
Yo sí creo, porque se
empezando
quedó...
por el cardenal Mazarino, pero de él.
Se quedó con la señora esta, la tormenta, ayudó, la oscuridad.
¿Y qué sabe si...?
Abrazame que tengo frío.
Pero después estuvo la prueba médica, listo, no es el padre.
Sí, bueno, pero los
muy
médicos...
Muy la prueba médica, no era un ADN.
No era el ADN, no, no era la prueba que el tipo dice...
Uno flaco, el otro gordo.
Claro, mira que este a quién le ganó, y listo. Bueno, tocan la corneta hoy, ¿no? ¿Dedicado a quién esto? A Luis XIII, que nos caía simpático. Simpáticos no, era uno solo. Y a Madame de Lafayette y... Bueno, y a nadie más. Fuimos a la discoteca.
Ese fue el problema.
Estaba apurado el tipo, no dejó ni que le contara nada.
Dice, no, me tengo que ir de fin de semana afuera.
Sí. Déjate, mire, Luis XIII, Luis XIV. Luis XIII, soñador. Luis XIV, realista. Soñador, soñar y nada más.
Sí, un minuto tardó en dar el disco.
Soñar y nada más. Que a lo mejor tiene que ver con respecto a aquella noche. A lo mejor...
Sí, un poco remoto, pero...
Luis XIII es lo único que hizo fue soñar. Que soñaba. Así que escucharemos a Libertad Lamarque cantando este hermoso valsecito que a veces canta también Karina Viardelli. Soñar y nada más.
No despiertes y sueñas amores, niña hermosa que amar y soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la mala verdad. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrentes de sol. Y en tus sueños te enciende el suspiro que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más con un dos de ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador, soñar que tuyo es él y vive para ti, soñar siempre soñar que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más con noches de quietud que misteriosas van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más. No despiertes si sueñas querer, que sin duda soñar es vivir. Mientras tu alma vislumbre ternuras, verás que lo hermoso del mundo es feliz. Despertar es matar esperanza y enfrentar a la cruel realidad. Es por eso que quiero que sueñes, que soñando jamás morarás. Soñar y nada más con un dos de ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador, soñar que tuyo es él y vive para ti, soñar siempre soñar que dicen que el amor es triste despertar. Soñar y nada más con noches de quietud que misteriosas van cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más.
Libertad Lamarque en La venganza será terrible. Soñar y nada más.